Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Giurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A 110 años de consumado el primer genocidio del siglo XX, los descendientes africanos de las víctimas demandan a Alemania ser indemnizados.
Entrevistamos al africanista Omer Freisa.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Pocas veces se recuerda el pasado imperialista alemán en África, pese a que tuvo una gran incidencia en la colonización y en el primer reparto de territorios entre los imperios europeos de la época.
Sin embargo, una acción judicial iniciada por los descendientes del primer genocidio del siglo XX podría obligar a la potencia europea a indemnizarlos.
Y si eso ocurriese, podrían dispararse un sinfín de demandas de las víctimas y de los propios estados.
A esta conclusión llega el analista internacional Omer Freisa al evaluar el impacto que podría tener la resolución del juicio. Esto fue iniciado por representantes de los pueblos hereros y namaquas, habitantes de la actual Namibia.
Entre el 16 de noviembre de 1884 y el 27 de febrero de 1885 se llevó a cabo la llamada Conferencia de Berlín, a pedido de Francia y el Reino Unido, organizada por el canciller de Alemania, Otto von Bismarck, bajo los auspicios del emperador Guillermo II.
Así explica el contexto y los fines de esa cumbre el historiador español Roberto Siamanos, autor del libro El reparto de África.
Estamos a finales del siglo XIX, el último cuarto. Hay una crisis muy importante en Europa y África es una solución fundamental, porque África lo que va a aportar es mercados para la inversión europea. A su vez va a suponer mano de obra. Está abolida la esclavitud, pero aunque está abolida la esclavitud, en las condiciones de la mano de obra africana prácticamente es lo mismo, es esclavitud, ¿no?
Concluida la conferencia, casi toda África había sido fraccionada y asignada a sus partes entre los asistentes.
Las excepciones fueron Abisinia, hoy Etiopía, y Liberia.
En el primer caso había sido adjudicada Italia, pero hubo una resistencia que evitó la colonización de ese país.
Por su parte, Liberia no entró en el reparto, ya que desde 1847 había logrado su independencia de Estados Unidos.
Alemania obtuvo los territorios que hoy conocemos como Togo, Camerún, Namibia y Tanzania.
En Namibia también hubo resistencia.
Fue entre los años 1904 y 1908 cuando las etnias Herero y Namás se levantaron en armas, siendo finalmente exterminadas.
Entre otros horrores cometidos, se estima que de unos 100.000 integrantes de ambas etnias, al menos 80.000 fallecieron por las balas y los cañones, el hambre o la sed.
Cientos de cráneos de víctimas fueron enviados a Alemania para estudios sobre diferencias raciales que buscaban probar la superioridad de los blancos.
20 de estos cráneos fueron devueltos por un hospital en Berlín a Namibia en 2011, siendo una de las primeras señales alemanas de reparación por la masacre.
Con el africanista Omer Freisa profundizamos en el análisis de estos hechos a 110 años de ocurridos.
Con nosotros, la voz del experto.
Omer, un gusto recibirte nuevamente en Telescopio aquí en Sputnik. Bienvenido.
Hola, gracias. ¿Cómo están?
Bien, con ganas de aprovechar tus conocimientos sobre África para referirnos a un tema que de alguna manera es habitual, porque estamos hablando de África como ex colonia de países europeos, pero pocas veces se habla de Alemania como imperio en África, Omer.
Sí, así es. Lo que pasa es que la presencia alemana fue bastante corta dentro de lo breve que fue el colonialismo en África en general, si lo comparamos con siglos de historia africana siempre negada. Pero también Alemania, importante remarcar que fue sede de la Conferencia de Berlín, que entre 1884 y 1885, en apenas 3 meses, ofició de anfitriona para una reunión que en apenas ese lapso de tiempo repartió África como una torta entre apenas unos pocos países europeos, sin ninguna participación africana, y de acuerdo a reparto digitado, conforme áreas de influencia previa, presencia europea en las costas. Entonces Alemania gestionó apropiarse de territorios en parte en negociaciones con Francia e Inglaterra, y bueno, tuvo 4 o 5 territorios: el África Oriental Alemana, el África Sudoccidental Alemana, actual Namibia, Togoland, que era un protectorado que hoy en día es el Togo, el país independiente, y también Camerún, el Camerún actual, con un poco más de territorio, era un poco más grande, pero como sucedió en general, esas fronteras han respetado hasta la constitución de los países independientes hace aproximadamente medio siglo ya.
Estamos hablando en tiempos de el emperador Guillermo II, si no me equivoco.
Exacto, y el canciller Bismarck, Otto von Bismarck, que fue el anfitrión de esta importante reunión que repartió África y generó la cuestión fronteriza, que hoy es un problema de limitación de fronteras, que ha generado hasta incluso choques y conflictos entre países, aunque de todas formas el mandato es el respeto por las fronteras.
Bien.
Pero también ha generado tanto conflictos entre estados como problemas de integración y problemas de secesionismo y redentismo, como por ejemplo en una de las posiciones otrora alemanas, que fue Camerún. Ahí hay un problema de reparto posterior, porque como te decía al principio, la presencia alemana fue más bien breve, porque al finalizar la Primera Guerra Mundial, como castigo de otras cuestiones devenidas del Tratado de Versalles, Alemania le quitan todas sus colonias y bueno, por eso pierde sus territorios en África también, que pasan a ser, digamos, mandatos de la Sociedad de Naciones recientemente creadas, administrados para el caso por Francia por Inglaterra o conjuntamente como en el caso de Camerún.
Bien, justamente en Camerún se están viviendo, como en muchos países de África, pero particularmente complejos en torno también a recambios de gobiernos y demás. Omer, contanos un poquito, aprovechando este nexo alemán, digamos.
Es un conflicto complejo porque sumado a la presencia de un gobernante que está desde 1982, ahora en noviembre se cumplen 36 años de Paul Biya en Camerún. Asimismo, bueno, las críticas del arco político por la permanencia en elecciones que siempre más de uno ha tachado como fraudulentas, etcétera. Incluso el segundo partido se ha clamado victorioso en las elecciones del pasado 7 de octubre, que van a llevar 2 semanas más o menos el conteo hasta saber los resultados, pero el favoritismo es el muy favorito es, digamos, Biya, una vez más, quien está buscando su séptimo mandato consecutivo y enfrenta el problema de la pobreza, desempleo, sectores juveniles descontentos, pero también dos problemas de seguridad importantes que son, uno es consecuencia de lo que decía antes, el reparto inequitativo que sucedió con África a fines del siglo XIX de esa conferencia, reminiscencias de este problema que son regiones anglófonas que claman por la separación, por la independencia, el secesionismo, y han declarado hace semanas atrás la Ambazonia, que es la región independiente de mayoría anglófona, que es más o menos el 20% de la población, y la respuesta estatal no se ha esperado a acudir con represión, incluso anduvo circulando algunos videos. Pero el problema es ese, y el otro problema es la presencia en el norte, en el límite con Nigeria, de Boko Haram. Es un problema que viene arrastrado también como el secesionismo desde 2015, 2014, cuando Boko Haram, que en el noreste de Nigeria empezó a operar, e incluso antes, y irradió zonas de influencia externas a Nigeria, como la cuenca del lago Chad, el sur de Níger, vecino de Nigeria,
sí.
También el mismo Camerún, que se coincide el problema de la del secesionismo anglófono con la amenaza de Boko Haram, que el norte de Camerún todavía está muy activo. Y bueno, y lo anglófono tiene que ver con esta coadministración que hubo en territorio camerunés a la retirada forzosa de los alemanes entre el reparto entre Inglaterra y Francia. Son, como te decía, las consecuencias de arrastre, de
Bien.
Problemas que generó un reparto arbitrario de África, hecho y digitado desde lejos, no por africanos, sino por europeos.
Y ahora te quiero preguntar por otra situación que es el eje de esta consulta que te estamos haciendo, Omer, tiene que ver con la actual Namibia y lo que muchos consideran el primer genocidio del siglo XX. Estamos hablando de las comunidades hereros y namás, pueblos originarios así de Namibia. ¿Qué nos podés aportar al respecto?
Que a más de un siglo, recién en 2004, aparecieron tibias declaraciones. Fue una ministra de Desarrollo Social del gabinete alemán de ese momento que dijo que había que responsabilizar al Estado alemán por lo que pasó en África sudoccidental alemana, hoy Namibia, hace 100 años, cuando comenzó el genocidio de los hereros y Nama. Y de todas formas, el gabinete entero se desligó de esta declaración, que la responsabilizaron como una declaración unilateral de parte de esa funcionaria a título privado. Y hoy en día, estas comunidades están pidiendo el reconocimiento por parte de Alemania de lo que ocurrió allá, allí fue un genocidio, y sin embargo el Estado alemán, a diferencia del caso judío que fue paradigmático, no estaría entablando negociaciones con la familia, sino que la intención sería entablar relaciones para indemnizaciones y demás compensaciones con el Estado namibio, lo cual dentro de Namibia se estima, las críticas internas, que dejaría de lado a los grupos Serenama y estaría beneficiando a los grupos, digamos, cercanos al poder, que son los Obambo, donde viene la dirigencia del partido SWAPO, que es el partido que consiguió la independencia de Namibia en 1990, desgajándose de la Sudáfrica del apartheid. Y ha habido un precedente que también se dio en 2001, hace bastante, que fue llevar el caso por parte de grupos herederos de la diáspora del mundo a un tribunal federal de Nueva York, porque ahí se alega que si se puede encontrar que hay riquezas en Estados Unidos, en la ciudad, derivadas del genocidio, la expropiación de los territorios, los ganados, etcétera, todas las riquezas herederos y Nama, se podría sentar un precedente para que la justicia de ese tribunal falle. Al día de hoy no hay noticias, las noticias son de fines de julio, cuando la delegación herero viajó a este tribunal, y sin embargo todavía hoy no se ha impartido justicia, está la causa pendiente. Pero lo que es más importante, volviendo al principio, es también por otra cuestión de que en el Museo de Historia Nacional se supone que hay restos herero, también sería una prueba para, digamos, que este tribunal falle a favor de estas comunidades. Y además, también, porque ha habido un precedente hace semanas atrás de que el Estado alemán devolvió huesos, a lo que es estructuras óseas, de víctimas de hereros y namas que fueron llevados para experimentar científicamente, claro, con, digamos, las víctimas del genocidio, ¿no? Digamos, los rendidos. Los que no fallecieron fueron llevados, diseccionados para la ciencia. Bueno, ha habido una importante restitución de restos óseos del Estado alemán, que podría ser un viso de llegada a buen puerto, pero bueno, todavía
habrá que ver
por hacer. Y el Estado alemán todavía oficialmente, igual que el Estado turco es más extremo, no reconoce el genocidio armenio. Claro. Bueno, el alemán todavía está muy trabado, no hay como reconciliación, no hay entendimiento para ponerse de acuerdo. Entonces, al día de hoy están viendo la reconciliación por el genocidio, también por el riesgo que podría implicar que el Estado alemán asuma lo que pasó como genocidio.
Justamente.
Porque según el tratado, la convención de 1948 implica compensaciones y puede sentar precedentes para que, más allá de grupos afectados por este genocidio, otros grupos pudieran alegar prejuicios para pedir indemnizaciones por motivos similares,
sí,
etcétera.
Incluso hacia otros países, Omer, porque tú me corriges en todo caso, pero por un lado está esta instancia judicial, que yo no tengo noticias si hay alguna otra en un sentido parecido, y por otro lado ciertas negociaciones, más allá de las críticas que haya en Namibia sobre cómo sería la solución, ciertas negociaciones entre los estados para asumir este pasado imperial y sus consecuencias.
Si esta iniciativa herero sobre todo lleva a buen puerto, puede sentar un precedente para reclamar por cualquier vejación producto del colonialismo en cualquier rincón donde haya colonialismo, incluso fuera de África.
Claro.
Ya ha habido casos de indemnizaciones a los Mau Mau en Kenia, a los familiares, a los descendientes de este movimiento insurrecto entre los 50 y 60 que marcó la vía de la independencia de Kenia. Entonces, digo, ya no es algo aislado. Bien. Y hay una conciencia de que sí, de efectivamente en el Estado alemán hay una conciencia de que efectivamente si se compensa esto puede ser la pauta para que otros grupos sigan los pasos.
Y estamos compartiendo la entrevista con el africanista Omer Freisa sobre el pasado imperial de Alemania en África.
En los minutos finales nos vamos a concentrar en los vínculos actuales entre la potencia europea y el continente africano.
Omer, ¿y cómo es el vínculo hoy por hoy, más allá de estos hechos de Alemania con África? Se sabe que las potencias siempre miraron a África por la riqueza en recursos naturales. ¿Cómo es el intento, la recomposición, las relaciones internacionales de Alemania con África a nivel de comercial, a nivel de inversiones?
Bueno, es importante desde ya. No es China o Estados Unidos, pero es uno de los principales actores, que están involucrados en el comercio bilateral, las inversiones, etcétera. Insisto, no el peso de China, que es un gigante en todo sentido, pero sí hay injerencia alemana. Y además, otra cuestión que parte de la Unión Europea, Alemania quiere mostrar que es, y lo es el país más fuerte de la Unión Europea, y eso lo denota involucrándose en la presencia, no solo en África, sino en otros lugares, pero también una cuestión importante es Alemania presentarse como un país fuerte en la salvaguarda del problema migratorio. Claro. Entonces, es importante la política alemana en torno al eje de la Unión Europea que hoy por hoy es el tema, el gran problema que es la migración vista desde la perspectiva europea. Entonces, la inserción en paquetes de ayuda, de desarrollo, no solo para combatir el yihadismo, que es otro gran problema que asola por sobre todo el Sahel, sino también la ayuda per se para evitar que la gente deba migrar. O sea, para evitar los flujos migratorios y mantenerlos a raya. Es muy difícil. Claro. Pero Alemania está en eso. Alemania también capitanea la cuestión de la política migratoria de la Unión Europea. Aunque hasta ahora ha mostrado más fracasos que logros.
Como para ir cerrando, Omer, me interesa, porque se habla de un aumento de ciertos grupos nacionalistas, de derecha, distintas definiciones, que tienen un impacto justamente sobre la migración, sobre cómo se ve al otro, al extranjero. ¿Pensás que en una Alemania donde Merkel pierde cada vez más peso, esto se puede tornar también de alguna manera en contra de África?
Claro, el ascenso de la ultraderecha no solamente es un fenómeno que se da en países europeos, también lo tenemos acá puertas, en Brasil, con el posible triunfo de Bolsonaro el 28 de octubre. Entonces, es un mundo que en su momento, siglo XIX, si había autores que estimulaban en sus escritos la inmigración, hoy ninguno, casi nadie te habla a favor de la inmigración. Es un mundo que se está cerrando puertas adentro, internamente, cada país. Entonces, y es un problema para África porque la población de África sigue aumentando y los propios sistemas en África generan exclusión. Y esa masa de población excluida, ya sea por temas económicos, migrantes económicos o víctimas de conflictos armados, etcétera, a algún lugar tienen que ir. O sea, es natural migrar y migrar es un derecho. Entonces, con una política de puertas cerradas que la Unión Europea, lamentablemente, estos últimos meses y antes también, está demostrando eso, va a estar muy, pero muy difícil el panorama. Por ejemplo, hoy Angola expulsó 180 migrantes. Claro. Angola. No es Francia, no es Bélgica, pero digo, me parece que estoy viendo una tendencia a, digamos, de amistad, de cooperación con la inmigración, sino todo lo contrario.
Está claro el punto, esto genera una sensación, un clima a nivel internacional y todos de alguna manera aprovechan para, bueno, usar ese discurso en la medida que defiende algún interés nacional. Me imagino, Omer, cómo puede pasar en este caso con Angola rechazar inmigrantes. Te quiero preguntar por Namibia hoy. ¿Cuál es su potencial? ¿Cuál es su lugar en África?
Y hoy Namibia es un país que, ante todo, bueno, una industria turística importante, pero más que nada creo que es elogioso como un país estable. No ha sufrido golpe de Estado y dentro de África está catalogado dentro de los países con más transparencia, mejor en los rankings de corrupción. No ha habido grandes escándalos. Y es un ejemplo de lucha porque tuvo que sortear el hecho de haber sido parte del apartheid. O sea, la ocupación sudafricana ilegal impuso el apartheid y a imagen y semejanza lo pasaba en Sudáfrica y hoy en día se estaba combatiendo bastante bien contra los legados que dejó el apartheid, incluso mejor que en la misma Sudáfrica. Desde el punto de vista económico, tiene cierto potencial minero, no tanto como Sudáfrica u otras regiones como Zimbabue, Zambia, pero de todas formas tiene recursos mineros y puede conllevar un tren de estabilidad económico, pero sobre todo resalto la estabilidad política. Si bien es una nación joven, que nació en 1990, independizada del apartheid, de sudafricano, de todas formas ha tenido casi 30 años de vida política tranquila.
Bien, interesante entonces ver el pasado, el presente y ver cómo transcurren estos temas que pueden llegar a generar, de alguna manera, si se concretan, cambios bien interesantes para África, pero también para Europa y lo que son las relaciones internacionales. Omer, gracias una vez más por tu tiempo y tus conocimientos.
Muchas gracias.
Esto fue Telescopio.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.